de los Estados Unidos.
Me generaste una intriga y cómo es que falla, pero a favor. Bueno, Mauricio Zabalza, periodista argentino, en el corazón de Nueva York. Mauricio, gracias por estar al aire para la Ciudad de La Plata, porque muchos oyentes quieren saber qué es lo que está pasando en este momento en el gran martes estadounidense. ¿Cómo te va?
Sí. ¿Cómo va? Bien. Aparte de una ciudad que adoro, te cuento, estudié periodismo en la Ciudad de La Plata, vive una hija mía en la Ciudad de La Plata.
¡Me jodés!
Así que...
Bueno, tenemos...
Cara en los sentimientos.
Tenés corazón platense.
Anduve bastante en bicicleta en La Plata, sí.
Bueno. ¿Por qué zona?
Digamos.
¿Por qué zona andabas?
Yo iba a la universidad, yo vivía en 43, 1 y 2.
Pero vos eras todavía de la escuela.
Iba a la vieja escuela de periodismo, la 44, 8 y 9.
¿Dónde estuve
¿Ibas
yo?
¿Ibas con Albino Aguirre? ¿Lo conocés, no, a Albino Aguirre? No.
No debemos ser de la misma
promoción. Se me están borrando los recuerdos. Sí.
Pero yo soy de la vieja, de la escuela. Bueno, nosotros, yo después, digamos, como que ya como docente tuve el pase, digamos, pero yo soy también de la vieja escuela de 44, 8 y 9, ahí va. Claro. Sí.
Bueno, escuchame una cosa.
Sí, ahí. Aparte yo llegué en el 83. Y la imagen para alguien del interior, General Belgrano, mi pueblo, sí, aunque está cerca de La Plata,
el Mago Capria,
recién venido de la dictadura, fue un contraste tan grande la cuestión política como se veía en esa universidad, y viniendo de un pueblo tranquilo,
claro,
prácticamente, ¿no?
Claro, ¿qué te parece? Viniste a donde se fascinaba el bacalao políticamente, ¿no? Che, ¿sabés qué? Nos interesa mucho saber ¿qué es lo que está pasando en este momento allá? Estás en una ciudad a la cual cualquier argentino le gustaría estar en algún momento. Yo tengo que conocerla, esa ciudad. Estás en Nueva York.
Es una ciudad bárbara. Y te doy una, Tomás, sí, porque la gente no lo sabe. No solo la ciudad, el estado. Es el estado más completo del mundo. Uno que tuvo la oportunidad de recorrer tiene ríos, montaña, nieve, mar, cataratas, lagos impresionantes.
Increíble.
Yo creo que es el lugar más completo del mundo.
Sí, no en épocas de COVID, porque la pasaron mal, pero ahora cómo están.
La pasamos muy mal, sí, es verdad. Y aparte lo que pasa es que al principio el tema del COVID, los protocolos sanitarios fueron bastante desastrosos,
¿no?
No
se sabía nada.
Olvídense de la parte de gobierno, estoy hablando de la parte médica, ¿no? Claro. Y mucha gente quizá hoy no muere tanta gente porque se sabe mucho más de la enfermedad.
Claro. Fuimos aprendiendo a medida que iban pasando las cosas, prueba y error. Pero claro. ¿Ahora cómo está?
Y ahora está elevándose el contagio. Esto sí se sabía, el segundo rebrote que iba a venir, como está viniendo en Europa. Tiene que ver, me parece, con un poco con el verano, aunque Nueva York es una ciudad que se cuidó.
Bien.
Atento. Bien. Hubo tanto muerto acá, claro, tanta mucho. Gente conocida, sí. ¿Me entendés? Todos tenemos a alguien que se enfermó y yo tuve el COVID, de hecho.
Mirá, ¿tuviste miedo?
Pero todos conocemos a alguien que murió.
Claro.
Entonces es como que uno automáticamente anda con el barbijo en la boca, que claro. Es lo que hay que hacer, ¿no?
Mauricio,
en esta época donde mucho no se sabe.
¿Vos estás radicado allá? ¿Vivís allá?
Sí, yo salí una época linda Argentina, principio del 2002.
Ah, mira vos.
Te fuiste huyendo de la crisis.
Te fuiste en el 2002 y
me venía corriendo el fuego, de hecho estaba en el aeropuerto acá y todavía tenía un poco de fuego atrás.
Y te fuiste con algo, te fuiste a buscar, digamos, qué sé yo, a buscar suerte, a ver cómo te iba.
A ver, yo te voy a decir mi historia, te la resumo. Mi papá es dueño de una radio que hace casi 50 años en General Belgrano. El pionero de mi pueblo en la radio es mi papá.
Sí.
Pero las cosas estaban muy mal. Radio del interior, no es muy, muy difícil. Y yo me vine a unos meses a hacer cualquier cosa. Me terminé quedando casi 20 años, ¿no? Pero al principio, ni quiero contar porque es hasta cómico, se podría decir, las cosas que uno puede hacer.
Sí, pero bueno, terminaste encontrando tu camino en la profesión.
Sí, el argentino tiene esa capacidad, ¿no? Yo todos los días cuando venía destruido de trabajos realmente duros, ¿no? Construcción, cargar cajas, lo que sea, yo me ponía el traje y me iba a golpear puerta a los medios de Manhattan,
claro,
¿no?
Claro.
Una locura, porque nadie me escuchaba,
claro.
Hasta que una radio me metió de operador y ahí arranqué.
Mirá.
¿No?
Y ahí, como bien argentino que sos, no te paró nadie.
Y uno trata de buscar su lugar. Aparte, hay que decir la verdad, hay que tener también suerte. Me ha tocado gente muy buena en el camino.
Sí,
muy buena,
suerte
muy,
como,
muy
en
buena.
Como en todos y lados, ¿no? Claro, buscarla, pero tener suerte.
Sí,
también,
sí, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una algo que Argentina no tiene. En Estados Unidos se premia si uno hace las cosas bien.
La famosa meritocracia, que acá tanta polémica trae.
Y se premia. Yo te digo una cosa, aparte de lo que es medio de comunicación, yo hago otro trabajo también. Vinculado también a los medios, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con medios clásicos de comunicación. Y un día yo estaba en mi oficina, como ahora en mi oficina sentado, y llegó la plana mayor de donde trabajo, y me clavaron un cartel en la puerta que decía Mauricio Zabalza, director de media, y al otro día el cheque me vino con un 30% de aumento, claro. Sin haberlo pedido.
Claro, cosas que acá son impensadas.
No. Entonces, allá en Argentina es muy complicado ese tipo de cosas. No sé si me da la impresión de que se ha degradado tanto.
Bueno, pero no te voy a dejar criticar
la
mucho.
En la que yo crecí, ¿no?
No te voy a dejar criticar mucho a mi país. Así que vamos a la serie.
Yo lo adoro, sí, mi país. No, sé,
¿cuál es el ingreso promedio de un sueldo allá?
Tú soy más argentino que nadie.
¿Cuál es el ingreso promedio de un sueldo allá, medido en dólares, obviamente?
Unos $3,000 más o menos. Yo me vuelvo a mi país.
Sí.
Yo cuando me pueda retirar, yo me vuelvo a mi país. Sí. No hay lugar como mi país. No hay lugar como General Belgrano, olvídense.
Pará, $3,000.
Cuatro veces al año.
$3,000 y vivís con cuánto.
Y a ver, tened en cuenta, $3,000 es un sueldo normalito, 2.000, 3.000. La mitad se te va en alquiler.
Sí.
Así funciona.
Ah, $1,000 un alquiler, un billete.
Y yo pago $1,200. Y a ver, no vivo en la casa de Wanda Nara.
No, tampoco vives en un ranchito.
Sí.
Ni en la de Burlando, ustedes que son de La Plata.
No, estamos de acuerdo.
Vivo en un departamentito lindo, digno.
Departamentito lindo, rancho tenés, dale.
Sí. 1200.
No sé. Pero sale $1,200, ¿no? Sí, pero acá claro. Es caro el tema, sí. Es muy caro.
No, bueno, pero digamos, a ver, ahí tenés un contraste, porque, bueno, acá más o menos igual, porque el salario mínimo vital y móvil, digamos, de hoy por hoy en la Argentina sale, medido en pesos. El salario mínimo vital y móvil está destrozado en la Argentina a valor dólar, obviamente, pero está en 20,000 pesos y un alquiler sale 12,000 pesos, sí, digamos, con lo cual...
Bueno, 10,000-12,000 en La Plata, sí. En su pueblo, no. 7,000-8,000.
Claro.
Bueno, ¿y el resto te alcanza para vivir tranquilo?
Tranquilo, yo qué sé, voy caminando. Bueno, voy caminando. Tampoco Tinelli, ¿no? Pero voy caminando.
Dale. Sí, él no quiere hacer, pero la debe estar pasando bien con el cartel de director que le colgaron en la puertita, dale.
Sí.
Bueno, che, contanos, ¿qué pasa? ¿Cambia Estados Unidos o no cambia?
Está complicado el tema. Digo la verdad, yo para mí, final abierto, yo estoy en un estado que va a ganar Biden, ya se sabe, 80-20, definitivamente. Pero Estados Unidos es tan diverso y cada estado que lleva sus votos electorales, ¿no? Para llegar a los 270. A ver, hay 7 estados que son los que van a definir la elección. 7 estados. Siempre son generalmente 7 estados. Ahora se agregaron 2 o 3 estados más que yo creo que finalmente van a ser republicanos porque fueron republicanos y me parece que hay una distorsión a las encuestas, pero no del encuestador, sino de a quién encuestaron, ¿no? Se ha mentido mucho, se ha sobornado el tema de las encuestas.
Pero el único que acertó, me decía Albino, que la única que había acertado que ganaba Trump la anterior, hoy dice que gana Trump.
Es la única, Trafalgar Group, exactamente. Pero ¿por qué lo está diciendo? En ese momento hablaba del voto escondido y ahora están hablando de... Hay un poco de voto escondido, porque a ver, si a vos te llama una encuesta y uno dice, yo no quiero, por ejemplo, no quiero parecer un racista, entonces no, voy a votar a Biden.
Voto vergüenza.
Pero por ahí está de acuerdo con las políticas económicas de Trump.
Claro.
Le ha ido muy bien a mucha gente acá, ¿no? y por ejemplo, no ha habido guerras. Estados Unidos, en mil años que no está ningún tipo de guerra, que en esta administración hubo guerras, por ejemplo. Por eso la mirada desde afuera y de adentro es totalmente diferente con lo que uno puede decir. Claro, los modos de Trump, que no son políticos, son de un showman de la televisión, choca muchísimo con la sociedad, ¿no? Pero lo cierto que a mí, los siete estados, esto que para mí son los que van a estar en disputa, que esta noche lo van a mirar, Florida, North Carolina, Pensilvania, Michigan, Ohio, esos estados se los llevó en línea Trump en la última elección, fuera de todo pronóstico. En algunos lo ganó hasta por muy pocos votos, ¿no?
Sí.
Si se reparte el tema de los siete estados, posiblemente el presidente sea Biden. Es muy seguro. De hecho, las encuestas lo están dando ganador a Biden. Pero, ya te digo, uno cuando... El que se quema con leche cuando ve la vaca llora, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Hay que esperar.
Pero digamos, a ver, sería porque, a ver, lo que viene ocurriendo es, y yo medio como que lo repasaba, mira, acá estaba viendo los últimos presidentes norteamericanos, ¿no? Tenés a George Bush padre, que fue el último que yo estoy viendo acá en la lista, que fue el presidente número 51, porque les gusta nombrarlos con números, que fue el último del 89 al 93, que gobernó un solo mandato y lo sacaron. De hecho, le ganó un demócrata, Bill Clinton. Pero después tenés Clinton, que te gobierna dos periodos.
El que hizo también un solo término fue Carter.
Estamos de acuerdo. Pero vos te vas antes de Ronald Reagan, digamos.
De Reagan.
Exactamente. De Reagan. Bueno, yo estoy hablando
Fue por la crisis de los rehenes,
claro,
en Irán.
Claro. Pero después lo tenés a Bill Clinton, que hizo dos periodos, a George Bush, hijo, en este caso, que también hizo dos periodos, a Barack Obama, que hizo dos periodos,
dos periodos.
Donald Trump, que vamos a ver si logra hacerlo. ¿Qué sé yo? Parece que está complicado.
Está complicado la elección de Trump. Es tan difícil, porque uno prende la televisión acá en Estados Unidos.
Eso quiero saber. La gente que, ¿cómo se llama cuando boca de urna es? Cuando va saliendo y vas...
Y lo que pasa es que...
Por eso, a ver, yo te voy a decir, esta noche no va a haber presidente. Lo estoy diciendo en todos lados y espero que no haya presidente, porque si no mañana me van a salir a matar a todo el mundo.
Sí, yo te llamo
pero
para
esta noche no va a haber presidente. Pero ¿por qué? Porque el 70% de los votos que se emitieron en el 2016 ya fueron hechos por correo, 100 millones de votos, correo y anticipado, ¿no? A raíz de la pandemia, del miedo que vaya incidentes en el día de hoy, de lo que sea, pero ya fueron hechos, ya está. Y eso cambia toda la elección. ¿Por qué? Porque los votos por correo, uno cuando va a anotarse para registrarse para votar, tiene que decir la afiliación, ¿no? Y la gran mayoría fueron demócratas los que fueron a votar.
Sí. Pará, Mauricio, ¿cómo cuando vas a votar tenés que decir la afiliación? ¿Cuando vas a votar por correo?
No, cuando vos te registrás para votar,
sí.
Cuando te registrás
sí.
Para entrar en el padrón, hay un papelito y dice demócrata, republicano o independiente. Y la gente ya pone la cruz. Eso no quiere decir que sea lo que vaya a votar después.
Claro.
Podés poner independiente
también, perfecto.
Pero para mí el escenario de esta noche, teniendo en cuenta que el voto por correo anticipado fue mayoritariamente, entre comillas siempre, ¿no?, demócrata, hoy, de pronto, los que van a votar presencial, sea el caso totalmente opuesto, van a ser mayoría republicana.
Claro.
¿Qué va a suceder? Los votos parciales esta noche van a ser a favor de Trump.
Y Trump va a salir con eso, obviamente.
Noche, ¿no? Y los votos del correo y anticipados no se van a abrir hoy. Ya estaba hecho el cronograma y se van a abrir días después, ¿no? En diferentes estados.
O sea, que lo que puede llegar a ocurrir es que no haya presidente hoy a la noche, sino que no haya por lo menos un par de días.
¿Un par?
Hasta el viernes, qué sé yo.
Vamos a esperar,
inédito, ¿no?
Pero Mauricio, escúchame una cosa, ¿cómo es el voto por correo? La gente que abre, ¿cómo es el voto por correo?
A ver, el correo, a pesar de cómo lo ha fustigado el presidente, que es parte de su propio gobierno, ¿no? O sea,
la seguridad ciudadana, el
correo es estatal.
Sí.
El correo se vota el correo de la época de Lincoln.
Sí.
Y lo inventó Lincoln para que voten la gente en las trincheras.
Sí.
¿Entendés? Pero si vamos un poco más acá, ahora de pronto hay mucho electrónico, todo, pero cuando yo vine acá, las tarjetas de crédito, la luz, el gas, yo qué sé, se hace todo por correo. Es lo más confiable que hay. Si ustedes miraron la película Volver al Futuro,
sí.
La vieron, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan de esa imagen cuando él está fuera del el muchacho este, cómo es? El principal,
sí, Fox.
De la película. Está fuera del pueblo, Michael Fox. Está lloviendo y está en la entrada del pueblo donde dejó el auto y viene un hombre con un piloto en el medio de la lluvia y le entrega un sobre y dice, soy el correo, hace 100 años que tenemos esta carta.
Sí.
Eso es el correo.
Es confiable. Escúchame, ¿por qué miedo al hackeo? Llega a Argentina que hay miedo al hackeo ahora, en este momento.
Bueno, a ver, ¿qué va a pasar esta noche? Muchos grupos que de un lado y del otro, ¿no? Que se van a juntar haciendo vigilia de esta cuestión. Por ejemplo, la gente de Black Lives Matter se va a juntar en Manhattan, en la zona céntrica, uno recibe las notificaciones, para hacer vigilia, ¿qué va a pasar? A mí me da un poco de miedo, y Trump lo dijo también, a mí me da miedo, pero él no habla de él. Él habla de por ahí las milicias armadas. Él dice, como diciendo, pórtense bien porque puede haber problemas esta noche, ¿no? Y lo cierto que esta noche, cuando termine la elección, y no hay presidente, y por ahí si el presidente llega a subirse una tarima o decir algo, puede llegar a haber problemas, ¿no? Yo estuve en muchas manifestaciones y no tiene nada que ver por ahí con la gente que protesta, pero siempre se terminan desbandando.
Pero ¿sabes cuál era la pregunta? ¿Qué se puede hackear? ¿Los hackers? ¿Qué es lo que están...?
El tema, perdón, no lo entendí. El tema de los hackers, esto tiene que ver con cómo fue toda la elección en todo momento, donde se han metido los emails. Se ha metido, han pagado propaganda de Facebook. A mí me da risa cuando Zuckerberg estaba en el Congreso diciendo, no, yo no tengo nada que ver. Y le han dado millones y millones de dólares, sobre todo a Facebook, y a Montero, sobre todo a Facebook, ¿no? Para hacer propaganda falsa de las cuestiones. Uno ve todo el tiempo, estamos siendo bombardeados en el teléfono, en todos lados. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga? Entonces, alguno habla de injerencia rusa, otro habla de injerencia china, dicen que están metidos los iraníes. Lo cierto que sucede, uno lo ve en el teléfono.
Qué loco, porque dicen que la última elección, la de Trump, la ganó Putin, dicen, ¿viste?
Bueno, la última elección salieron tantas cosas de Hillary Clinton que era algo increíble. Obviamente que Hillary Clinton no tenía la mejor reputación en este país, esa hay que decir la verdad, pero estuvo demonizada de una forma terrible a través de las redes sociales. Y a ver, nosotros muchos ya nos curamos de espanto, ¿no? Pero por ejemplo, recibir constantemente vote a Trump, el país depende de usted, o por otro lado, hablarles a gente que está indecisa, haciéndole una publicidad agresiva de que vote a Biden para que en realidad se enojen y voten a Trump.
Claro, qué loco.
Hemos visto tantas cosas.
Ay. Bueno, no hay más tiempo.
A ver, te hago una pregunta corta que tiene que ver, digamos, con alguna sensación que por lo menos yo vi reflejado acá en algunos de los informes de la televisión. Y no sé si es el caso donde vos estás. Hay semejante nivel de incertidumbre acerca de lo que puede llegar a ocurrir con la elección, y particularmente en función de las dudas que ha generado el presidente sobre los resultados, que hay muchos comercios que han puesto tapiales para cuidar, porque tienen temor a que haya, qué sé yo, incidentes. ¿Cómo es el tema?
Eso es lo que estaba contando, no había entendido la pregunta. Sí, han tapeado. Yo estuve anoche en Manhattan y tapearon parte del centro porque va a haber protestas en el centro. Va a haber marchas a favor, en contra, de lo que sea, ¿no? Y todos tienen miedo, bueno, al desmadre, pues, la policía, tengo entendido, está súper movilizada en el día de hoy. Y atento, quiero aclarar esto porque la verdad que la gente que por ahí puede hacer un desmán en realidad no es de ningún partido político, son vándalos. Son vándalos. Sí. A mí me pasó personalmente en la primer marcha, que fue un desastre en Manhattan, que era un grupo que no tenía nada que ver, ni siquiera sé si estaba organizado, que fueron a romper directamente.
Van a romper derecho. Bueno, te queremos agradecer enormemente, Mauricio, ¿eh?
Dale.
Saludos.
Fantástico. Saludos por allá. Belgrano, cuando se levante la pandemia, vaya al Río Salado.
¿A quién querés saludar en La Plata?
Y yo tengo a mi hija en La Plata.
Bueno, no creo que nos esté escuchando.
Tengo una amiga, una gran amiga, Paula Decino.
Pará, pero ¿cómo que no querés que lo esté? Te jactás de que este programa escucha todo el mundo,
pero,
y ya no creo que nos esté escuchando.
¿Qué edad tiene tu hija?
Y mi hija tiene 36.
Ah, sí, nos está escuchando seguro. O le llega.
Es pintora. Paola un poco más, es amiga más contemporánea mía.
Bueno. Sí, sí.
Mauricio, gracias.
Ya le mandaste, digamos, el aéreo, porque obviamente lo tenés que gatillar vos.
Sí. Son amigos desde allá, pero no mandan pasajes. Yo tengo un montón de amigos. No, sí, nunca mandaron el ida y vuelta gratis que tanto prometieron.
¿Sabés?
¿Dónde queda la radio?
532-89. Enfrente de...
Ajá, 538-9, sí. Bueno. Bien, ahí por Riñelé.
Tolosa, en realidad, Tolosa. Sí, Tolosa, sí. Tolosa.
Bueno. Tolosa. Y veo como conozco, ¿no?
Viste, dale. Te mandamos un abrazo grande, che.
abrazo.
Ahí está, Mauricio Zabalza. Qué lindo informe, pero yo tenía que apurarme porque la tengo también. A Jessy Ramírez. Jessy, ¿cómo te va? ¿No está? Ah, acá me dijo, estoy para salir, me dice Jessy Ramírez. Bueno, pensé que estaba pegadito.
Sí, hablan, digamos, básicamente.
Ah, porque vos
en línea. En tu vida, más fácil, ¿no?
En tu vida te pasó algo hacia el aire, ahora se está a un lado.
Tampoco tres veces en una mañana, digamos.
Qué crítico severo que sos hacia mi persona, ¿eh?
Si no, porque es la ansiedad que tenés.
Jessy dice, si no me llaman, no puedo hablar. Por lo menos acá en Estados Unidos pasa eso, dice.
En Estados Unidos por ahí llama Jessy, si sabe que la van a llamar.
No, la boca se da. Jessy Ramírez, ¿cómo te va? Jorge Perón y Alvino Aguirre, piso en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Los escucho muy bien aquí. Estoy en los Estados Unidos, donde se está dando el Supermatches con las elecciones.
Sí, claro, sí. Recién hablaba. Bueno, claro, sí. Es representante de lo que se llama los hispanos.